suena con una característica casi propia, ¿no? Para los buenos oidores. Es un Juan Falú auténtico, ¿no? ¿O yo me equivoco?
Sí, sí, sí. Es un Juan Falú.
Lo vamos a saludar. Aquí ha tenido la amabilidad de prestarse este rato para que conversemos con él. Buen día. Un placer, Juan.
Hola, hola. Buenos días. Un gusto para mí.
Muchas gracias. El otro día cuando veía lo de Guitarras del Mundo, ¿no? Y sí, claro que sabía que corresponde a... ¿Nos podemos tutear?
Por supuesto.
Bueno, que corresponde a tu autoría. Tantos años que viene girando estas Guitarras del Mundo. Y le dije a mi productora, ay, qué ganas que tengo de que conversemos, de que nos cuente de esta historia, porque no es fácil mantener en un país que a veces, y en muchos casos, es bastante inestable, algo tan estable como Guitarras del Mundo. ¿Cómo fue la idea primogenia?
Bueno, la idea fue sencilla. Yo me acerqué al Ministerio de Cultura de la Nación para sugerir que nuestro país tuviese un encuentro de guitarras como venía ocurriendo en muchos países del mundo, ¿no? Yo justamente venía de una gira reciente que había ocurrido en el 92 y de un festival que se había hecho en Alsacia, la región francesa, justamente por los 5 siglos de la llegada de los colonizadores a América, ¿no? Y en ese festival convergimos ahí guitarristas de las 3 Américas para una no celebración, digamos, fue esa la tónica, sí. Una no celebración de aquel aniversario. Y entonces decidimos que era bueno juntarnos los guitarristas que rendimos junto a las músicas de nuestras propias culturas y tener festivales que se conecten entre sí. Bueno, yo trasladé esa idea al ministerio y ellos me derivaron, pero inmediatamente, a hablar con UPCN, supongo yo por una cuestión de decisión política de esa gestión, ¿no? De aunarse con un sindicato para gestionar.
Claro, con UPCN.
Sí, para gestionar políticas culturales, claro, de una manera asociada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así salió el primer festival, que tuvo apenas 2 sedes, pero era chiquitito, pero había 3 cuadras de... Entonces nos dimos cuenta que claro, habíamos dado en el clavo, en el sentido de homenajear un instrumento muy, pero muy querido, ¿no?
Qué lindo.
La cosa fue creciendo sin cesar. Al año siguiente éramos 5 sedes, al año siguiente 7, luego fueron 15, hasta que llegamos a cubrir todas las provincias.
Claro.
Ahí se decidió desde UPCN, el Ministerio de Cultura de la Nación, y todos quienes apoyábamos el proyecto, estábamos involucrados, ahí se decidió que el federalismo que habíamos logrado no había que abandonarlo más.
Claro.
Entonces,
claro.
Desde entonces que estamos en todas las provincias, pero es un federalismo que no es solo territorial, sino que también lo es en el sentido de la participación de guitarristas que tienen orígenes en nuestras pinches,
¿no? Y también tiene una particularidad, ¿no? En el sentido de que se escucha a lo largo y a lo ancho de nuestro país, lo digo, tal vez no sé si correctamente, pero sus propias tonadas, sus maneras de componer, sus maneras de interpretar, bueno, ¿no? Es así.
Sí. Lo que decía es absolutamente así, porque bueno, la guitarra en nuestro país es un instrumento de las músicas de raíz también, además de tocarse guitarra clásica y de rock y del tango y flamenco inclusive. Es un instrumento que es secular, digamos, en la transmisión de las músicas que derivaron en nuestro cuestiones, ¿no?
Yo lo que no sabía que impulsaste, ¿no? Que es la carrera de folclore y tango. ¿Se da en las universidades?
Bueno, esta es una experiencia que ya tiene algún tiempo, yo diría 20 años y tal vez más, que intenta sistematizar, digamos, los conocimientos respecto a las músicas más sedimentadas de nuestro país, que son el folclore y el tango, y transmitirlo académicamente, ¿no? Y esta es una experiencia que está dando muy buenos resultados, pero siempre hay que hacerla con el respeto de que las fuentes, digamos, de ese conocimiento no vienen de la academia, sino que vienen de una cultura enraizada, ¿no? Y eso es muy importante, claro, para el perfil, claro, docente, en fin, para transmitir con idoneidad, porque son huellas de identidad de nuestra cultura, ¿no? Entonces, cuidando eso, es una experiencia muy muy buena.
Es imposible con ese apellido no remitirnos a tu tío, ¿no? Lo que yo no sabía es que tu papá también era músico, guitarrero o guitarrista, no sé cómo se denomina.
No, mi padre era melómano.
Melómano.
Mi padre era un abogado melómano. Y tenía una guitarra con la que se acompañaba su propio canto, y cantaba folclore, cantaba tango, cantaba valsecitos. Y bueno, yo de niño recibí la música de esa fuente, digamos.
Perdón.
Tomé conciencia de que existía un Eduardo Falú cuando yo ya empecé a crecer, ¿no? Ya había adoptado la guitarra como un instrumento muy compañero mío, y ahí me di cuenta de que tenía un tío que era una gloria, ¿no? Una gloria de la música.
Sí, claro. Ahora, en casa había, no sé si había reuniones familiares donde bueno, tu tío, tu padre, el que fuera, hacía como...
Sí, sí. Eran esporádicas porque... Ajá. Eduardo ya vivía en Buenos Aires, mi padre se había instalado en Tucumán, era salteño, ambos salteños. Y en las pasadas esporádicas que hacía Eduardo en su Chevrolet 51 para ir de Buenos Aires a Salta, porque él iba siempre a visitar a su madre, paraba en Tucumán un día, o a veces iba a actuar y lo veíamos un día. Era esporádico, pero eran encuentros muy fuertes.
Claro, claro. Y tenés recuerdos de eso, ¿no?
Sí, absoluto, los tengo clarísimos. La picada, el salame y el queso y el pimiento ahumado que compraban inmediatamente para tomar un vinito y ponerse al día entre ellos, y yo esperando que eso termine para que él agarre la guitarra.
Claro, claro. ¿Y vos tocaste algo delante en esas etapas, ¿no?
Yo me pedía que toque, pedía que haga una segunda voz, porque ya las hacía, tenía mucho oído musical. Espero tenerlo todavía. Sí, mis primeras composiciones. Sí, estaba muy atento a mi camino musical. En esta etapa, ¿no?
¿Y por qué te refugiaste en tu oído? No sé si después lo hiciste, digamos, didácticamente, o seguís componiendo de oído.
No, sigo siendo un músico empírico, digamos, y basado en el oído, en los sonidos que surgen por simplemente por tomar el instrumento y divagar con el instrumento. Eso es un modo de ser, que yo no hago una defensa de eso, ni una apología, ni lo reivindico como el camino. Simplemente fue el camino mío. Yo creo que tiene que ver con dificultades mías para el estudio y la disciplina, ¿no? Y la dificultad de esa tiene que ver con otras cuestiones que aún no las desculé. Son los temas de mi vida esos. Pero el saldo de todo eso me reconforta, porque finalmente hice un camino.
Claro, ¿no? Sí, sí.
Entonces, no, ya no me detengo a pensar o a sentir culpa por no haber estudiado. Sí, lo que sí quiero decir es que siempre es mejor estudiar y encontrar una síntesis entre ese camino del estudio y el camino de la creatividad y de la espontaneidad, porque es un buen camino también ese para hacer música, y el de la socialización, digamos, de la música, o sea, hacerla de manera viva con en las ruedas de las amistades, de los vínculos amorosos, porque ahí la música
fluye, claro.
Exactamente, fluye como un valor, digamos,
sí.
Y no como un objeto de estudio,
claro,
nada más.
Yo no sé si estamos hablando del mismo, pero hay un Jorge Cardoso, que era argentino, que en la etapa compleja de las dictaduras creo que tuvo que exilarse, y no sé si es el mismo que para vos fue alguien fundamental. ¿Estamos hablando del mismo maestro?
Exactamente, y de un amigo mío, el amigo de más antiguo que tengo, porque nos conocimos en el 64 y desde entonces trabamos una amistad inclaudicable hasta hoy, y él me mostró que esa convergencia entre la disciplina del estudio y el desarrollo intuitivo, porque él tiene esas condiciones, por eso lo admiré siempre, y él me enseñó lo que yo no sabía. O sea, cuando yo ya era un compositor y arreglaba mis composiciones para guitarra, yo no la sabía escribir, y él me enseñó a escribirla. Desde entonces yo escribo mis propias obras, y, o sea, no es que yo no sepa música. O sea, yo escribo obras, leo obras, soy más ducho escribiendo que leyendo, obviamente, y con el desarrollo de la armonía aprendí a entender algunos elementos de la armonía. No es que esté a ciegas absolutamente, ¿no? Pero él fue importantísimo. Además, él es una figura de la guitarra mundial, ¿no?
Claro.
Y en este momento está acá porque toca en el festival.
Ah, me hace desde que comencé a hablar contigo que me quiero acordar de un tema espectacular de él, la poesía, que habla justamente del que se va, del destierro, del exilado, pero no me puedo acordar su título, lamentablemente. Bueno, sí. Maravilloso, pero bueno, lo recuerdo a este gran compositor, ¿no? Que cuando leí que había sido muy importante en tu vida, bueno, me trajo muchos recuerdos, ¿no?
Sí, él es de Posadas.
Ajá. Vos también te tuviste que exilar.
El 75.
Y vos también te tuviste que exilar, ¿verdad?
Sí. Yo unos meses después, yo recuerdo cuando fui al puerto, y se fue en barco, a despedirlo. Eran momentos de gran angustia. Estábamos absortos, no entendíamos por qué íbamos a dejar nuestra tierra, ¿no? Y me acuerdo que fui a despedirlo sabiendo que yo iba a seguir ese paso, ¿no? Porque ya estábamos con la acechanza ahí.
Sí. ¿La triple A era?
Era la triple A al principio, antes que la represión directa, digamos, de las Fuerzas Armadas y del Estado, fue la triple A.
¿Y cómo se siente y se vive desde el exterior alguien que siente tanto su interior, ¿no? Que es su país, su Salta, su Tucumán, su guitarra tan argentina.
O sea que se me cortó un poquito el audio, te pido por favor.
No, sí, te preguntaba si me estás escuchando, que sí. ¿Cómo se siente, cómo se vive ese exilio en el exterior para alguien que tiene tanto adentro, tanto interior, tanta guitarra, tanta Salta, tanta Tucumán, tanta familia?
Bueno, me parece que el exilio es una experiencia angustiante para cualquier persona que lo viva, ¿no? En el caso de uno, digamos, la música y la guitarra fueron en todo caso una rueda de auxilio. Casi como un salvavidas. Uno se conectaba así con la tierra.
Claro. ¿Y después volviste para el 83 o antes?
Yo volví en el 84. Hice una incursión en el 83 cuando se podía, y como para sondear el terreno y...
Claro, y ver si era cierto.
Tenía que terminar un trabajo, juntar unos ahorros, y regresé como a mediados del 84.
Vos sabés que el Google hace maravillas. ¿Sabés cuál es el tema que siempre recuerdo, que me emocionó cuando lo escuché, de Cardoso, sí, de Jorge Cardoso, Para vencer el olvido? Una belleza, una poesía, sí, maravillosa, acompañada por su música. Así que si lo llegás a ver, decirle que una periodista del interior sigue aún recordando aquel tema que me hizo poner en su momento la piel de gallina, ¿no?
Te lo voy a comentar porque hace unos minutos estuvimos conversando.
Ah, bueno. Nada, Juan, un placer enorme. Gracias por tanto.
Igualmente, gracias a ustedes por el apoyo y por ese compromiso para estar al tanto de lo que se hace casi como resistencia cultural en nuestra tierra.
Claro, así es. Un abrazo enorme, gracias.
Otro para vos, para ustedes. Chao.
Hasta luego. Juan Falú. Bueno, maravilloso. Cuántas cosas lindas que nos contó Juan Falú, ¿no? Claro, de niño, el tío era el tío y esperaba que termine la picada para ir a lo que importaba y quería y gustaba, que era la música. Bueno, acá con un esfuerzo de producción vamos a escuchar un pedacito de Para vencer el olvido. Esto lo grabé hace muchísimos años, por eso ni me acordaba el título, qué vergüenza, junto a Marcelo Coronel.
de enmudecer y en los pájaros el día dibuja la geografía del instante que estremece cuando el cantar lento crece en las voces de mi gente. Renazco y miro de frente lo que el camino me enseña y busco con el que sueña construir un sol diferente.
Para vencer el olvido, en una versión que me pertenece allá lejos y hace tiempo, y con la guitarra hermosa de Marcelo Coronel.
Rosarino el hombre.
Sí, señor. Nos estamos, y pertenece a Guitarras del Mundo, sí, sí, siempre. Sí. Nos estamos yendo, y un día lo vamos a invitar también para que cuente su historia, que no es menor. Un beso grande y será. Gracias, Santiago. Gracias, Lili. Gracias, Marcos. Hasta el próximo sábado.
Sé muy bien que no es mi caso el que yo haya padecido, pero le acerco al sufrido el calor de mis canciones. En ellas siempre hay razones para vencer al olvido.
Desde la ciudad de Rosario transmite LT3 AM 680, cerealera y urbana, como nuestra ciudad.